¿Qué tal? ¿Cómo llevamos la semana, Carmen San Esteban? Egunon.
Fenomenal, encantada
Fenomenal.
De estar aquí.
Yo sí. También, encantada de tenerte aquí, como siempre, y encantados de tener a Mincho Cemillán. ¿Cómo estás, Mincho?
Buenos días. Bien, ya casi a mediados de semana.
Si pues esto... bueno, arrancando, llevándolo bien, como todos sabemos. Bueno, no sé si sois de los habituales que os dais una vueltita por las programaciones en los pueblos, programaciones culturales hablamos, porque a veces tenemos la sensación de que para la gente que vive en la zona rural acceder a la cultura puede hacerse más complicado, ¿no? Y por eso nos preguntábamos hoy, ¿es un lujo la cultura para la gente de las zonas rurales? ¿Vosotros qué impresión así primera tenéis, Mincho?
Bueno, también yo como
tú eres
siempre,
urbanita, tú eres sí, de Vitoria.
Sí, sí, yo siempre he sido de ciudad. Y siempre he envidiado tener pueblo, siempre me hubiera gustado mucho tener pueblo, pero claro, ya sabes que siempre se desea lo que no se tiene, eso está clarísimo. Habría que empezar a decir, yo como siempre te digo, ¿a qué cultura nos referimos? Porque si nos referimos
a la
actividad cultural, bueno, también
teatro, conciertos, exposiciones,
a espectáculos y cosas de estas, claro, sí. Evidentemente, ya sabes, en el mundo en que vivimos, digamos, sí, el capitalismo, lo que prima es la rentabilidad, ¿no? Entonces, y para ello hace falta el famoso ratio de gente. Está claro lo que voy a decir, que es obvio, como en los pueblos, y más en Álava, por ejemplo, la dispersión rural, la dispersión poblacional que se concentra todo en Vitoria, pues no sale muy rentable llevar para allí, a no ser que la Diputación, que hace, ¿no? Carmen sabrá más,
sí,
esfuerzos por llevar. Pero yo creo que también debería de plantearse el tema desde otro punto de vista, de la cierta correspondencia. O sea, siempre estamos en la cultura en los pueblos como qué se lleva, qué llega allí, qué se llega a internet, qué se llegan los espectáculos, qué calidad de espectáculos pueden llegar, porque claro, tienen que ser muy minoritarios y estas cosas. Pero yo creo que también la vida rural nos puede ofrecer cosas desde el punto de vista cultural que no sé si las miramos bien, ¿no? Y eso me refiero ya más al tipo de vida, al tipo de vida sostenible, al tipo cultural de afrontar las cosas. Pero bueno, eso es otro tema que no nos vamos a meter ahora.
Carmen. Yo creo que sí que está llegando. Es decir, sabemos que a lo largo de los años será muy difícil que cierto tipo de cultura, que debates, que cursos, que un montón de cosas, precisamente por ese ratio, ¿no? Y porque, porque de alguna manera quizás no fuera sostenible. Es decir, si hay un aforo muy chiquitito, evidente, y no hay dotación técnica, y no hay espacios donde poder hacerlo, bueno, amén de lo que puede costar también dinamizarlo respecto a las propias gentes, que también pueden mirarlo como de soslayo, ¿no? O pueden decir, esto sí, que no, me traen claro, y esto que claro, viene, ¿qué es lo que es? Pero sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en Álava, que efectivamente tiene esa diferencia poblacional con las otras ciudades de nuestro país, ahora mismo sí que existen muchos trabajos, sí que existen muchos esfuerzos, sí que están muchos festivales de los que existen aquí en Álava y no solo en Álava, están tratando de llevar los mismos espectáculos que están en un lugar, espectáculos, conciertos, etcétera, están tratando de llegar a diferentes por las cuadrillas, bien sea por la labor de personas muy concretas o de colectivos muy concretos. Yo creo que hay una apertura y que podemos ver muchas veces cosas que no llegan a la ciudad, porque también existe un tipo de programación.
Vamos
y una
a ver
ideología
si es verdad
respecto
que llega esa cultura a los pueblos. Tenemos aquí a Charo Idóquilis, la hemos secuestrado un momento de la redacción. Charo
Idóquilis,
Eguardión. Ya saben que nos cuenta cada día toda la actividad cultural del territorio, de Vitoria-Gasteiz, pero también de Álava, esa agenda cultural. ¿Llega la cultura a nuestros pueblos, Charo? ¿Tú qué sondeas, que estás ahí siempre pendiente de lo que ocurre?
Yo diría que sí, cada vez hay más oferta cultural en nuestros pueblos, sobre todo el fin de semana. Por ejemplo, el fin de semana pasado se celebró la Gran Quedada Rural en Zuazo de Cuartango, el Zuia Gospel Camp en Zuia. Se inició en Barrio y Busto el Festival de Música Clásica Batura en Nuestras Cuadrillas. Arrancaba también en La Bastida el programa Camino Escena Norte, una iniciativa de intercambio entre compañías teatrales de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. Este fin de semana tenemos el Festival Rural Rivera Fest en Ribabellosa.
Que se estrena, por cierto, con voluntad de permanencia también, ¿eh? Una
folk
nueva iniciativa. Rica
también, un festival de danza folk en Cuartango. Recordemos también que festivales como Corterraza, Magialdi Araba, Astarna Belcha, el Teatro de Humor de Araya se extienden también a nuestro territorio. Y nuestros artistas también cada vez se interesan más por extender su obra a nuestro territorio, a las poblaciones de nuestro territorio. Elisa Rueda presenta esta semana, concretamente el jueves, su último poemario en Amurrio. Días después en Maestu, en Argomaniz. El músico Carlos Subijana está de gira con su nuevo disco, Sarrak Berri, y lo está presentando también en lugares mágicos de Álava, como por ejemplo Guevara, Quintanilla de la Ribera, Vitoriano, Contrasta, Archiniega, La Guardia. Por lo tanto, yo diría que sí.
O sea que hay interés, ¿no?, en repartir y que todo eso llegue a todos los rincones. No sé si también desde los propios pueblos surge esa actividad cultural, algunos ejemplos nos has puesto, que incluso llega a Vitoria o atrae público,
por ejemplo,
de la capital.
La Gran Quedada Rural.
La Gran Quedada, que ha sido un boom,
semana,
¿no?
El jueves, concretamente, como preámbulo a la Gran Quedada, se celebró un concierto en la Plaza de la Provincia.
Luego hay otro fenómeno, perdonadme, que se está extendiendo mucho, si os dais cuenta, que es que también, o sea, aparte de los apoyos institucionales que hacen falta para esto, económicos, evidentemente, luego está el interés de la gente. Claro, tú puede que te guste o no te guste ir, claro, por muy de pueblo que seas y que estés aislado, digo, tengo que ir, no. Bien, yo quiero poner en valor el interés de los propios autores, de los artistas, en hacer cada vez más cosas en la zona rural, porque se está convirtiendo, es de siempre, pero ahora nos estamos dando cuenta, que es un entorno muy atractivo. Y transversal, porque de paso luego te vas a comer por ahí, te das una vuelta por el campo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso también hay que poner en valor, que los propios autores también ven el interés de que actuar o interactuar en la zona rural tiene el punto ese de que es muy bonito.
Porque seguramente tienen mucho que aprender también, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Cómo lo ven los creadores de la zona rural, los artistas que no solamente producen para llevar sus espectáculos a esos pueblos, sino que han elegido vivir también en zona rural? Idoia y Estarán, ¿cómo estás? Egunon.
Hola, ¿qué tal? Disfrutando de la naturaleza.
¿Ves? Desde lugares privilegiados, disfrutando. Claro, ahora que tenemos buena semana de tiempo, ¿verdad? Está un placer, es un placer hablar desde esos pueblos del territorio. Bueno, Idoia y Estarán, ¿cuántos años llevas en la zona rural, Idoia, trabajando con Pantarrei Antzerkia?
Pues 14, casi ya vamos a por la 15 edición. Ya, es impresionante cómo va pasando el tiempo y es muy interesante lo que estáis, la mirada que habéis aportado, porque hay tanto que decir, han cambiado tanto las cosas. Este año, bueno, los que estáis por ahí también, no disimuléis mucho aquí a mi lado, porque son 35 años de Pantarrei. Recuerdo cuando
35,
estábamos...
Sí.
Cuando estábamos llegando a la misma zona rural, porque bueno, tenemos la fortuna y a ratos el infortunio de haber habitado un espacio como este, ¿no? Entonces, han cambiado muchísimo las cosas, hay una programación de lujo, lo que estáis diciendo. Lo que pasa que, y no es tampoco con ánimo de desmontar nada, es una programación muy de festivales, es una programación que se localiza, se focaliza en momentos muy concretos y que eso es muy atractivo y está muy bien, darle a todo ese matiz de ocio, grande celebración. Luego está el día a día, ¿no? El día a día es esa cultura que va como más en minúsculas y que hace que haya comunidad o que no la haya y que hace que las personas se interesen por las artes, y no hablo solamente de las escénicas, que son en las que más me muevo, sino en esas otras, qué pasa con lo visual, qué pasa con los escritores, ¿no? Qué pasa sobre todo con los pintores, cómo llegar, porque la danza y el teatro está un poquito ahora como gozando de un buen momento dentro de lo que cabe, ¿no? Y el público como que lo acepta porque los medios, porque la tele, porque, pues ya sabes, estas cosas se impulsan desde un lugar que no es el sentirlo. ¿Qué pasa con el espectador, la espectadora que verdaderamente cree que somos un servicio, el cultural, el artístico, necesario? Ya no digo tanto como la comida, que yo creo que sí, que alimenta otra parte de nuestro ser, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa con ese público, no? Ahí es donde hemos estado, dale que te pego, poniendo mucho ánimo en muchos momentos, también desanimándonos en otros, ¿no? Hemos pasado en estos 14 años, pues, por etapas, Y todavía no acabo de tener claro cuál es la intervención a nivel de, o sea, cómo podemos facilitar que las artes se acerquen, ¿no? Desde luego, la iniciativa público-privada, esto de que las administraciones y las personas que suelen ser elegidas nos miren a la cara, se sienten con nosotros, les parezcamos profesionales que aportamos, que damos riqueza, que, como dice Mincho, estamos también ahí no solo desde el aspecto cultural, artístico, de espectáculos, sino que favorecemos el turismo.
Hola, Idoia.
Hola, Majo.
¿Qué tal estás? Hace tiempo que no nos vemos. Claro, estás en el pueblo.
Ya te digo, en el pueblo asilvestrada, pero en medio de todo este discurso, debate y tal, no es fácil, porque está luego ese día a día...
que te quería dar la enhorabuena por los 35 años que lleváis al pie del cañón con todas vuestras maravillosas, puedo llamar marionetas, ¿no? Títeres.
Ahora, bueno, pues ahí mezclando, ¿no? Y interviniendo con diferentes disciplinas, pero bueno, a lo que íbamos es a lo del público. El público hay que estar en los pueblos, en la ciudad también, pero llega desde otro lugar.
Idoia, ¿el público es el mismo de la zona rural que el público que podéis encontraros cuando traéis vuestros espectáculos a Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo responde en general? Porque hablas de que tienen tirón esos espectáculos de artes escénicas. ¿Cuesta más, quizá, otro tipo de manifestaciones culturales?
Pues, a ver, cuesta en general todo. Cuesta en general todo. O sea... así como estabais enumerando todas esas programaciones que son fantásticas y que acogen público, es porque están dentro del marco de un festival y lo puntual, lo efímero, lo que se consume rápido, la cabeza de cartel que aparece, eso es más, más fácil, más asequible, más captamos a más público de esa manera. Lo que es más difícil es mantener esa comunidad de públicos que le interesa.
¿Tú te refieres a lo que sería una estructura estable que hubiera en cada comarca, en cada pueblo, donde hubiese creadores, comunicación con la gente que vive allí, incluso participación ciudadana, cosas
totalmente
de estas, ¿no? Mira, por ejemplo, al hilo que dices, tienes razón, voy a hacer un paralelismo porque también has apuntado antes. Estás todo el rato apuntando, perdona, sobre todo que es lo tuyo, las artes escénicas. Antes has hecho un poquito de refilón sobre las artes plásticas, las más visuales y tal, ¿no?
Sí.
Que es un poco lo que me dedico yo. Ahí te voy a dar un poco la razón al hilo de cómo lo veo yo, que se interviene con las artes plásticas, que es o murales, que eso, bueno, a veces, eso es un síntoma muchas veces de cómo se hacen cosas con prisas, a la desesperada, lo que sea, venga, y al final queda. Yo es que ya sabéis que soy un poco crítico.
No te gustan los murales.
No, sí me gustan los murales, yo hago murales, perdona, pero me gustan los murales que están bien pensados. Sí. Los murales, no solo que están bien hechos, sino que están bien pensados y que tienen que ver con el entorno, más allá de recrear el paisaje que ya está ahí. Uh-huh. O sea, el paisaje que ya está ahí, ya tienes el paisaje. No sé,
claro.
No sé cómo decirme. Quiere decir que es un síntoma de que se hacen las cosas muchas veces de una manera apresurada. Y si no, también otra que sea desde el gran ejemplo del señor Don Ibarrola, aquello del Bosque de Oma, que es intervenir directamente sobre la naturaleza. Que, o sea, que tampoco, también soy crítico desde otro punto de vista, pero digamos que tampoco es que esté mal del todo, en el sentido de que, y con lo que tú decías, de lo efímero. Tú hablas de lo efímero como algo casi que no crea estructura dentro de los pueblos, ¿no? Que lleva público, pero no crea estructura.
Sí.
Yo ahí voy a empezar a discrepar. Creo que lo efímero es una oportunidad precisamente de poder hacer acciones que no solo llevan más gente, sino que hacen que el mismo paisaje, no solo en la ciudad, que siempre he sido partidario, sino en el campo, en la zona rural, en la plaza de un pueblo, cambie periódicamente.
Pero yo creo que Idoia se refería más a que se concentra en festivales, en fines de semana, sobre todo en verano, el invierno en los pueblos, Idoia, ¿verdad?
Entonces,
son largos. Echas de menos esa programación continua, que igual que aquí en Vitoria-Gasteiz prácticamente cada día podemos elegir una actividad cultural, que en los pueblos pues todas las semanas haya algo que dinamice y que cree esa comunidad, ¿no?
Y luego hablo de sector porque los festivales acogen un producto, por llamarlo de alguna manera, artístico muy concreto. Y sin embargo, el día a día trae otras propuestas. En absoluto, ni de segunda ni de tercera, ¿eh? Simplemente que hay mucha más oferta adecuada para cualquier momento del año que no tiene por qué estar en un festival, porque si no, claro, los festivales se convierten en un espacio de presencia, y si no, que Carmen, ¿no? O sea, sí, o sí, estás en un festival o estás en otro, pero no hay festivales para todos los espectáculos, y además no todos los espectáculos son de festival, y además hay espectáculos en los que puedes intervenir con la comunidad y unir otras artes, intervenir sobre el espacio, como estás diciendo, Mincho, pero en diciembre, y hacer que sea una intervención comunitaria y que tiene que ver con el solsticio de invierno, y acoges a la escuela de música y acoges a... Entonces, generas esa participación activa, y ahí sí que, aunque sea esos padres, madres, abuelos y tal, que vienen a ver a su sobrino, a su tal, los metes dentro de una vivencia más de experiencia, más afectiva, y no te voy a decir que luego vengan a todos los espectáculos, pero bueno, han entrado al teatro o han entrado a un espectáculo y les va cambiando un poco el sistema, porque claro, los aborígenes, los que son de aquí de toda la vida, ese público que es al que en muchos momentos nos hemos dado de frente contra la roca para que entrasen y llegasen, es muy difícil de encontrar. Y antes me habéis preguntado, ¿qué público viene? Sí. ¡Jo! Pues os diría que un 65% de público de la ciudad a recibir las propuestas escénicas rurales.
Cuesta sacar de casa a la gente de los pueblos, Idoia.
Sí, y porque hay como un sistema de programación en donde todavía, 50 años después, es como, va, esto es de la ciudad. Fíjate lo que te digo, pero incluso con la gente joven. Y luego, claro, mi zona también está tan próxima a la ciudad. Sí. Que es como tenemos, por un lado, el hándicap de ser pueblo en ese sentido, y o sea la tenemos ahí como un poco más complicada.
La
¿no?
zona de Cigoitia, ¿no? Casi residencial también, sí. Muchísima
claro.
gente que
es
reside
barrio,
en esa es zona, barrio, y pero hace
es,
la vida
no
en la ciudad.
Con esa vida que dices, jo, un pueblo vaciado, ¿no? De sí. los que se denominan ahora tal, pues igual tiene más chicha, no durante el año, pero en momentos concretos. Que uno de estos próximos a la ciudad y tal. Claro, cuando hacemos festivales, el público llega y el público viene y está, se pasa toda una tarde viendo teatro y tal, y es una maravilla. Teatro, música, danza, lo que ahora va... Estamos interviniendo con diferentes artes, ¿eh? También creo que es importante porque a no todo el mundo le llega la poesía, ni la performance, ni los coros, ni entonces, bueno, a ver qué pasa ahí haciendo un chocolate rico con muchos ingredientes, a ver qué ocurre. Y
la verdad,
estamos.
Idoia, es que lleváis tiempo, y lo que decía un poco al principio que le he pasado de soslayo, es decir, además especialmente en vuestra programación, tienes oportunidad, o yo tengo oportunidad, por un lado, de ver cosas que no llegan a la ciudad, que pueden estar en otras comunidades, pueden estar en otras provincias, que tienen otra índole, que tienen esa índole de experiencia, ¿no? De pasar un rato en comunidad y en experiencia. Y, o sea, eso también lo permite, es decir, no estar sujeto o adscrito solo al festival, solo a la programación habitual o a ese tipo de espectáculos que ya tienen gran escaparate, sino que en vuestro caso, o sea, hacéis gala de ese otro tipo de experiencias. Esa por un lado. Y por otro lado, yo también tengo la sensación, también por cercanía y amor a la zona, ¿no? Tengo la sensación de que sí que habéis conseguido esa comunidad en la zona que es ávida de disfrutar y de compartir y de estar presente en todas esas iniciativas que soléis programar. Yo tengo esa sensación.
Eso muchos años, ¿verdad? Como decía Idoia, sí, y al final eso sí. va calando y bueno, sí. pues Pantarrey en Cigoitia es Pantarrey, ¿no? Tiene, sí. tiene ya ahí una acogida estupenda.
Sí, pero bueno, hasta que sea, porque es tan efímero como de lo que hablamos de los festivales o de tal, sí. o sea, esto también tiene que ver con las políticas culturales, toca estar presentando proyectos a todo quisqui pichipata para que haya aportaciones... para que se sostenga. Realmente luego es fuerte, o sea, no movilizar a sus públicos. La gestión administrativa sí. que nos genera.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo toda la parte administrativa en la que dices, Dios mío, si es que no he dado abasto y llevo 15 días, llevo un mes preparando un proyecto y luego otro, y dices, ostras, me falta un papel. Y dices, Dios mío, no nacimos para eso. No, yo tengo siempre esa sensación, digo, que nos dejen de vivir.
Bueno, la gestión administrativa, las infraestructuras que tampoco, pues no existen siempre, ¿no? En todos los pueblos, un lugar donde montar realmente un espectáculo o donde atender las necesidades del propio grupo, ¿no? De tener que cambiarse, de tener que atender las necesidades de lo que es una producción de espectáculo, ¿no? Eso falta todavía, lo echáis de menos, sobre todo en algunas zonas de Álava. Es verdad que en otras empieza a haber esos centros en los pueblos, pero hay todavía muchas zonas del territorio, supongo, a falta de infraestructuras apropiadas.
Empieza a haber muchos espacios, sí. Y luego también te digo que ahora, caray, hay mucho espectáculo y mucha posibilidad de intervenir en cualquier espacio. Creo que estamos en un momento muy adecuado para eso.
Bueno, como vosotros en el bosque, ¿no?
Claro. Y, a ver, no vamos a traer aquí a la Royal Orquesta a un choco, evidentemente, pero sí que hay mucha intervención, mucha posibilidad de traer artistas. Hay mucho trabajo unipersonal, porque así está la vida en este momento. Hay trabajos muy buenos. Entonces, hay posibilidades de ir a muchos espacios en donde no hay infraestructura escénica como tal. Y es apostar y poner y que los propios municipios, caray, por muy pequeños que sean, no estén con una dotación económica de 2.000 euros anuales para cultura, que es lo que pasa en algunos de nuestros pueblos. Y si no está ahí Diputación con sus circuitos o otros proyectos gestionados de otro lugar, pero ahí Diputación está haciendo mucho, sí. o sea, yo así lo estoy sintiendo.
O Fundación Vital también tiene toda
Fundación
una programación.
Vital también,
sí.
O sea, están ahí apostando, están poniendo esfuerzo y yo creo que cierto enfoque con cabeza está llegando. Hay mucho programa que porque están esos patrocinios ahí detrás. Si no, no existirían, ¿eh? Olvidémonos, ¿eh? O sea,
bueno, pues,
yo que me tiro a la rueda, al ruedo, como se dice en momentos, como se dice, taquilla, aportaciones, tal. El público, caray, se deja 18 euros en tres cañas en no sé en dónde, pero luego, ojo, que son tiempos ahora que se mira el dinero, sí. Y está la gente diciendo, pues que la entrada de teatro, digo, bueno.
Ya ha ido, ya ahí ese debate lo hemos tenido muchas veces también, la cultura de lo gratis, es decir, se está haciendo muchísimo, pero que concibamos la cultura como gratis porque me la dan, porque me la traen, es un craso error contra
pero,
el que...
Pero a ver, una exposición que es gratis tampoco va a nadie, o sea...
Ya, pero, bueno. Mincho, sí. Eso de que pongamos entrada gratuita... Debía de
a mí me parece mal, sí.
No, y sobre todo que el público, yo fíjate, a veces digo, qué pesada, me estoy volviendo abuela cachiporretas. Digo, esto es entrada libre, lo cual no significa que es gratuito. Esto se está pagando.
Sí, exactamente.
Y con tu dinero.
Bueno, el medio rural, tenemos mucho que hablar. A ver, ir creando esa cultura y esa dinamización, porque la cultura al final lo que genera es comunidad y además y arraigo al lugar en el que están, que es tan importante. Muchísimas gracias, Idoia y Estarán, de Teatro Pantarrey Antzerkia. Felicidades por esos 35 años. Enhorabuena
gracias.
Y gracias por esos esfuerzos que hacéis por mantener vivo ese medio rural. Un abrazo, Idoia.
Un abrazo.
Venga, agur.
Agur, Carmen, Mincho, agur.
Agur.
Don't wanna offend. National Cat Day. Yet the same Christmas song.
Bueno, nada que ver con la oferta, desde luego, de lo que podemos ver en los pueblos, con la oferta de un festival que traspasa fronteras, se llena de gente guapa, se llena de glamour estos días. Hablamos del Festival Internacional de Cine de Donostia, que se está celebrando. No sé si seguís vosotros el festival, los estrenos, las estrellas. ¿Os gusta pasearos por allí, ver qué veis, fisgar un poco?
No. Hay veces que te llega el momento y estás inmersa en tanto trabajo que realmente, desgraciadamente, no puedes acudir, y cuando acudes es una maravilla. Sobre todo yo disfruto mucho cuando he podido ir, de ver muchísimas películas, es decir, de ir de sala en sala y empaparme
claro,
de cine.
Claro, de eso se trata, ¿no?
De
venga, atracón de cine. ¿Pincho?
No, yo esas fechas precisamente no voy a Donosti. estará lleno de gente. Cine. Yo, sin embargo, sí que es más a posteriori, que me interesa ver qué películas son las que se han presentado, han premiado, o lo que sea, para eso sí que.
Para luego apuntar, para apuntar y tenemos y la agenda de invierno. Exacto. Bueno, quien sigue muy de cerca y no se lo pierde cada año, porque además es una de sus especialidades, es Rosabel Argote. ¿Qué tal, Rosabel? ¿Cómo estás?
Egunon,
gracias por estar con nosotros esta mañana, empapándote de cine en el Festival de San Sebastián. Esta edición marcada por, bueno, por cierto, la huelga de guionistas y actores, que parece que podría arreglarse, y por el estreno de un documental entrevista de Jordi Évole al miembro de Tayos Urrutikoetxea. El título hacía alusión al apodo precisamente de este personaje, No me llames ternera. ¿Has visto el documental, no, Rosabel?
Sí, sí que lo he visto, y además tuve ocasión de verlo en el pase del público, porque tenía interés en ver qué se palpitaba, qué es lo que se estaba sintiendo dentro de la sala. El viernes pasado, cuando llegué a Donosti, cuando llegué al Cursal, bueno, pues me topé con un grupo, un grupúsculo de personas detrás de una pancarta de Vox en Guipúzcoa, que ya estaban protestando y pidiendo que el documental no se proyectase. Entonces tenía interés en saber si realmente era un grupúsculo, si había un sentimiento contrario a la proyección, si realmente volvíamos a los tiempos de la censura en que se estaba impidiendo que ese documental se proyectase, y luego además quería verlo pues para ver si realmente se producía ese blanqueamiento o esa justificación de la que se le estaba acusando.
Y desde tu punto de vista, Rosabel, ¿dónde te sitúas entre quienes defienden que hay un blanqueamiento de este miembro de ETA o al contrario, que sirve para poner en evidencia y dejarle en evidencia, ¿no?, el nivel y la catadura personal y moral?
Bueno, sabes que no me gusta hablar siempre en términos binarios, en esto o lo otro. Creo que el documental sirve para muchas cosas. Como decía, creo que no hay blanqueamiento y se busca ese no blanqueamiento desde lo que se cuenta y desde cómo se cuenta. El documental empieza y termina con la entrevista a una víctima, a Francisco Ruiz, que había sido un guardia que protegía al alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, cuando fue acribillado a tiros. Y ya narrativamente es importante que empiece la voz y que el documental cierre con su voz. Con lo cual, bueno, pues ya es algo que el público agradeció. Además, Francisco Ruiz estaba entre el público y él contó cómo durante aquellos años tuvo que precisamente marcharse de Galdácano por la presión social, por la vergüenza, porque la gente dejó de hablarle por ser víctima. Y bueno, pues cómo volver al Cursal y cómo recibir ese aplauso para él tuvo. Bueno, estaba.
Sí,
en
te
cuanto
escuchamos.
A ti. En cuanto a si le deja, cómo le deja mal, sí creo que afea su trayectoria. Creo que el cómo está editado el propio documental, con esas sombras, ese oscuro, ¿no?, que dicen que se le enfoca como de un Nosferatu chupasangres del siglo XXI, ¿no?, que es lo que comentábamos en la sala de prensa después, afea su trayectoria. Creo que no logra el objetivo que luego dijo Jordi Évole que tenía, de poder sanar algunas heridas que estaban sangrando. Creo que sus afirmaciones son muy tibias. Creo que su discurso en muchos momentos incurre en contradicciones. Por ejemplo, cuando él critica el yihadismo y coloca en otro nivel el terrorismo que se estaba practicando. A la hora de clasificar las víctimas, también vuelve a incurrir en contradicciones cuando él dice que nunca hubo una clasificación, una jerarquización de víctimas, y sin embargo él habla de aquellos errores cuando murieron niñas y niños, ¿no?, por contraposición a las muertes de personas que estaban trabajando como guardias civiles. Entonces sí que creo que no es una exaltación de su figura, como tanto se ha dicho, cuando se hablaba eso, de censurarlo. De todas maneras, el festival todos los años, y bueno, y esas personas que ¿no?, quienes estáis ahí lo sabéis, todos los años tiene alguna película que se busca censurar. El año pasado fue Esparta, que también sobre la pedofilia, que se pidió que no se proyectase, y luego ya buscando en hemeroteca, y hubo un momento en el que incluso La vida de Brian se
claro,
pidió que se cancelara.
Un sacrilegio casi, ¿no? Un sacrilegio La vida de Brian.
A mí me gustó mucho ver que estaban solo cinco personas detrás de la pancarta pidiendo su prohibición, y creo que la sociedad no sé si está madura o madurando para poder ver este tipo de documentales, pero me pareció un ejercicio importante.
Bueno, en este caso es un documental, un documento casi periodístico, ¿no? Esa entrevista, pero no es la primera vez que el cine habla, desde luego, del terrorismo de ETA en concreto. Y estás muy interesada tú, Rosabel, siempre en los mensajes sociales, políticos, a través de la creación audiovisual, a través del cine. ¿El cine sirve para remover, para apelar a la conciencia, para denunciar? Hay toda una selección también en esta programación del Festival de Donostia de películas que quieren hacernos pensar, ¿no? Y concienciarnos sobre cosas que han pasado o que están pasando.
Sí, que, o sea, que no significa que yo abogue porque el cine tenga que tener un mensaje social, sí o sí. Pero en cuanto al cine social que se propone intentar transformar el mundo, hay películas en esta edición a mí que me están gustando. Una de ellas fue La zona de interés, inglesa, de Jonathan Glazer, que trata sobre un comandante de Auschwitz que vive con su familia en un chalet con un jardín junto a los hornos en los que se estaba quemando a los judíos. Como se narra cómo todos los domingos se bañan en el lago, en este espacio bucólico, y cómo hacemos, ¿no?, para no ver lo que está ocurriendo cuando ocurren barbaries. Ellos son incapaces de ver que el humo que sale de las chimeneas corresponde a personas que están siendo cremadas, se blindan para no escuchar los oídos, para no escuchar los gritos de las personas que están en el campamento, en el campo, y bueno, pues no puede evitar hacer ese ejercicio personal y decir qué es lo que no estoy viendo y qué es lo que no estoy oyendo yo de lo que está pasando en estos momentos. Y luego otra cinta que sí que me encanta, El sueño de la sultana.
El sueño de la sultana.
Sí, una película vasca de animación de Isabel Herguera, que está basada en un cuento hindú feminista. Me encantó la película por ser animación, por cómo cuenta con diferentes técnicas de animación la historia primero de la propia cineasta, ¿no?, que es a sí misma personaje de la animación, con acuarela, cómo la película utiliza otra técnica, que es a través del collage, para narrar la historia de este cuento escrito en 1905, y luego cómo utiliza otra tercera técnica basada en la ajena para narrar la historia que se narra de la propia escritoria de Roquella Hussain. Uh-huh. Es muy complicado, como lo estoy contando aquí a toda prisa, ya aquí en la estación.
Sí, no queremos que pierdas el autobús, Rosabel.
Sí, pero sí que la recomiendo. Y hoy miércoles en el Aquarium de Donosti, pues también dentro de esas actividades adicionales que proyecta el propio festival, pues se proyecta un cortometraje sobre acogida y sobre adopción 24/7, que bueno, pues que desde luego voy a ir a ver.
El cine social, el cine de compromiso, el cine de mensaje, que no tiene que ser siempre así el cine, pero que tiene ahí su espacio también. Rosabel Argote, gracias por hacernos de corresponsal de cine en Donostia. Te envidiamos por estar por allí.
ciertamente.
Muchísimas gracias. Cuando queráis me vuelvo a conectar con vosotros.
Venga, un abrazo. Agur,
un abrazo,
Rosabel.
Agur.
Bueno, toda esta polémica que ha traído, como decíamos, el documental de No me llame ternera, pero más allá de eso, la importancia de la producción audiovisual, ¿no?
Yo creo que mezclar cine y periodismo, o sea, llámese documental, se le llama así, me parece que es una bomba, porque es una bomba en el buen sentido de que es utilizar los medios de comunicación más inmediatos, que más seducen, como es, por ejemplo, el cine que sale en la televisión, luego el documental, lo que tú hagas, con el periodismo más serio y la información esa que, como tú apuntabas, ese cine que hace reflexionar y que hace pensar. Entonces ahí, claro, apuntar a temas que están todavía candentes. Como bien decía antes Rosabel, que tendemos a esconder las cosas que no nos gustan. Ha dicho, hablando de una película,
a raíz de la zona de interés, sí, sobre el holocausto quienes no querían saber.
Eso tiene que dar a pensar. Porque, por ejemplo, también podría decir que no me entra en la cabeza que haya gente que, no hablo de hablar con los contrarios, tipo el terrorismo, terroristas en concreto, no puedo decir que no me entra en la cabeza que haya gente que no quiera ver estas películas y que no quiera que las demás las vean. O sea, evidentemente, tú deja a la gente que elija, eso es lo primero. Y luego, no sé, si yo pensase eso, de que tampoco me entra en la cabeza que sean tan, para mí, obtusos, andaríamos todos igual. O sea, no es como que no respetásemos las opiniones ajenas. Claro, todo tiene que ser lo que yo digo.
Es obligatorio, ¿verdad? Si claro. Uno puede sentirse ofendido o no está de acuerdo con los mensajes que se puedan transmitir, no hay más que no verlo, ¿no?
Claro, cuando precisamente hace falta lo contrario, ofertar eso, informar con seriedad, primero verlo. Fíjate lo que ha comentado Rosalén, que es con lo que se oye de los que dicen que hay que censurarlo, que no hay que emitirlo, que no sé, que es que no encaja en el Festival de Cine. Si en un Festival de Cine no encaja un documental periodístico, yo creo que para que encaje en un Festival de Cine tiene que tener o calidad cinematográfica y o interés social, ¿no? Está claro.
Y luego además se proyecta en este festival, que es muy importante. O sea, también te quiero decir, aparte de que el festival es importante, también es muy importante precisamente estrenarlo en San Sebastián. Quiero decir, claro. Tiene muchísima intención y tiene muchísimo recorrido en ese sentido, ¿no?
Y es más, yo creo que es hasta una responsabilidad el hacerlo ahí. O sea, una responsabilidad que hay que hacerlo. O sea, sería impensable que no fuese ahí.
Sí.
¿Qué pasa? O sea, está el Festival de Donosti de Cine, el Cinemaldia, y esto lo presentan en el de Berlín.
No sé, hubiera sido más fácil, ¿verdad?
Sí, pero seguramente no habrían tenido
el debate, hubiera quedado un poquito más alejado, ¿no?
Sí, pero es una irresponsabilidad política.
Sí, porque al final es un tema que nos toca directamente y que estamos hablando aquí todavía de esa reconciliación.
Fíjate además el tema, que es lo bueno, que eso se hace menos hincapié, ¿no? Que el abre el debate el Guardia Civil este, que fue víctima del terrorismo, de un atentado de este hombre que sale en el documental.
Josu Urrutikoetxea.
Sí, es el que abre y cierra. Y de eso no lo comentan la prensa, bueno, todos estos que están.
Bueno, sí, si lees más en profundidad, esto yo ya lo sabía, que no he podido disfrutar
estos días, que estaba leyendo sobre el asunto en los periódicos, estos días sí lo están diciendo.
Estos días sí, pero hasta ahora no.
Una vez que se ha visto el documental, quienes lo han visto y han querido hacer una lectura más completa y menos ideologizada, digamos, se hace hincapié en eso y se hace hincapié también en lo que al final, a través de la imagen o a través de las propias preguntas que hace Jordi Évole a Urrutikoetxea, transmite el personaje, ¿no? Y hay que saber leer lo que transmite.
Saber leer. Claro. De todas maneras, lo que me parece flagrante, de verdad, es que estemos a estas alturas de la vida y en este tiempo escuchando cada vez más el intento de conducir lo que decías tú, ¿no? Conduzco tu opinión. Ya sabemos que la más media, ¿no? Ya sabemos que estamos adocenados y tenemos el iPad y el tal de última generación y todo lo que está pasando. Pero a estas alturas de la vida, que se genere polémica en torno a un producto precisamente por estos temas, porque yo digo que tú no puedes tener derecho a verlo, y está pasando con el teatro, está pasando con artes plásticas, está pasando con muchísimas cosas de una determinada tendencia donde el poder político pretende que solamente tengas una mirada unidireccional. Bueno, desde el momento en que la palabra libertad empieza a tener otras connotaciones, pues es que ya, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de que es mi libertad, pero no la tuya, ¿no? O algo así.
Hemos hablado de la cancelación. Mira, fíjate, aquí, ¿no? De que no nos gusta.
Una frase que leí otro día de Muñoz Molina, que la habrá vivido mucha gente pues en el país, él defiende el derecho de emitirlo, hablando de este tal, ¿no? Pero a la vez también anima a la gente que por sensibilidad o por decencia no quiera verlo, que no lo vea si no quiere. Punto. O sea, ya está. Pero el derecho de emisión, porque también hay gente que tiene derecho a verlo.
Hemos hablado, os recordaba precisamente de esa nueva moda de la cancelación, ¿no? Ya. Esto no hay que decirlo, aquello hay que corregirlo. Incluso estamos repasando la creación artística, literaria, cinematográfica del pasado para mantenernos en lo políticamente correcto, ¿no? Y la cultura, bien lo sabéis,
tiene que ser mínimamente revolucionaria, ¿no?
Un día tenemos que hablar de la peligrosa y famosa autocensura también.
Bueno, ese es otro tema.
Será otro día. También. Hoy no hay para más. Agur, Mincho Cemillán, Carmen San Esteban, un placer como siempre. Agur a todos.
Zure barrez txintxilikatuko dira. Armiarmak euritsuaren kantua. Zure txulotan gordeko kakagoria. Kakagoria. horriko zaitzua bidira. Sagarondo maite, sagarondo txuri. Txurigo maiatza, sagarondo loti. Soineko berriaz, princesa iruri. Ekainean bareak zuri begira. Zure fruituak noiz jauziko tebera. Banketean aia